Claro. Entón, cando eu non sei algo, ou cando teño dúdas, falo cos expertos de cada unha das cousas. Entón, escribíle a Carlos e dice, Carlos, mira, tú estás facendo isto, unha reconstrucción da Pobra, e me aparece este nome vinculado á destrucción do castelo. E non fixo falta que dixera nada máis. Carlos, que me dixo, sí, E dice, pero seguro que é, seguísimo. Entonces inmediatamente se nos dimos cuenta de que tenía que ir a contar, o que yo voy a contar hoy, aquí la pobre obra mía. Así que claro, muchísimas gracias.
Bueno, buenas tardes. Como vedes, no hay nada mejor que os presente a un amigo, ¿no? Mucho más cuando ven de darnos una conferencia y que estamos encantados somos todos. Ahí estamos, en fin, pendientes de todo lo que Manolo Gago nos ven de decir de todos estos mil sanos para atrás, ¿no? Bueno, primero agradecer al Concello en nombre de los alcaldes de San Vicinieiro y la concelleira Genoveva Hermo, ¿no? A invitación, sobre todo a Manolo Gago, ¿sabéis? Es el motor de esta jornada y con ese humor, con esa alegría siempre. Por lo tanto, yo creo que no hay en la UCC, en el ámbito de los investigadores de historia de Galicia, ninguém donde que está tan alegre siempre, es tan dinámico, obviamente es un motor de esta jornada. La miña conferencia hoy tiene dos partes, una sobre la revuelta irmandiña na Pobra do Caramiñal, y la segunda parte sobre misteriosa, por culpa de Manolo, procura que seña un misterio a origen histórica da procesión das mortallas. Primero, él me pedió, y yo voy a hacer unas verbas rápidas sobre lo que fueron los irmandiños en Galicia. Probablemente, objeto histórico, una vez se hizo una enquisa en medio de comunicación y dado a los irmandiños como objeto histórico más conocido por todo el mundo, ¿no? Me refiero a la historia que no es reciente, naturalmente. Entonces, es un nombre que se crea a principios del siglo XVI, perdón, del siglo XX, por la historiografía galeguista, una especie de diminutivo afectivo que ven la palabra en castellán hermandino, etcétera, pero realmente ellos se consideraban a Santa Irmandad del Reino de Galicia. Hicieron un levantamiento exitoso en el año 1467 que protagonizó a xente común dinero del Reino de Galicia contra, palabras de ellos, los señores, caballeros y prelados del Reino de Galicia, a los que acusaban de hacerles al resto de la población una enorme cantidad de agravios, y también protestaban por las rentas feudales abusivas. Derrocaron prácticamente todas las fortalezas, torres y castelos del Reino de Galicia, sustituyeron a sus edificios señoriales por la estructura administrativa creada por la propia Irmandad, y obviamente, luego de la derrota militar de los ejércitos, los caballeros, pues dejaron de pagar las rentas feudales y de prestar los servicios a los señores prácticamente. En esos dos años viven sin señor, dejando pues de ser temporalmente vasallos de los señores de cada quien de su jurisdicción. Un clérigo irmandino, Ruy Vázquez, en la crónica de Santa María de Heredia, decía que quedaron, por mor da obra da Santa Irmandad, os cabaleiros do reino sen terras, sen vasallos. Constituyen un poder único, que surdido democráticamente, porque decíamos alcaldes, diputados e capitanes, e demais cargos da Irmandad en asambleas, simplemente, un poder único durante dos años entre 1467 y 1469 residuos se juntaban de secto asambleario na xunta que chamaban Xeral da Santa Irmandade do Reino de Galicia, que é o índice histórico da nosa institución autonómica, que non tuvo unha continuidade na época moderna, pero non logrei ata agora que ningún presidente democráticamente elegido da Xunta de Galicia, ni siquiera meu amigo Emilio Pérez Touriño, recoñecera que as orixes do noso poder autonómico, pois hai que situar 500 anos atrás na Xunta da Santa Irmandade do Reino de Galicia. Foi unha revolta xeral, prácticamente toda Galicia contra a oligarquía feudal, os que chamaban as casas señoriais máis importantes, os que chamaban tamén os señores das fortalezas, unirse campo e cidade nesa revolta. A maioría dos participantes e dos seus cargos electos eran populares, é dicir, artesáns, mariñeiros, campesinos, sobre todo, participa activamente unha gran parte da baixa da media nobreza. A Igrexa, dunha maneira bastante decidida, sobre todo baixo clero e os cabidos catedralicios, recordar que a Igrexa foi a primeira víctima da rapacidade da nobreza laica a partir do fin da Guerra Trastámara e do cambio de nobreza que tivo lugar a partir do ano 1369, por lo tanto, tiñan moitos motivos os eclesiásticos de estamento baixo e medio, principalmente, para participar nesa revolta que eles mismos declararon santa. Houve certo apoio do rei Enrique IV por interés político e pola época na que estábamos a vivir, e que nas vísperas da transición a modernidade, Enrique IV sabe que apoiou, tanto a tradición oral como a tradición escrita, nese sentido, a revolta dos Ormandiños, a súa obra, non sin pensalo dúas veces, con alguna marcha atrás e outra marcha adiante, pero apoiou porque estaba en plena guerra civil pola coroa de Castela, coa nobreza de Castela, que levantara por rei a un adolescente, o seu irmão príncipe Alfonso. Por tanto, lle interesou, e hasta que morreu en 1474, apoiou a revolta dos Irmandiños sempre, sin incluso contagiando ese apoio a Isabela Católica, por lo menos nos primeiros anos do reinado dos reis católicos. Como foi, entramos na parte que vos vai interesar máis, no ámbito actual da pobra do Caramiñal, sabedes, ten dúas partes históricamente, a pobra do Beán e o Caramiñal, que se xuntan cara 1822 para constituir o concello actual da pobra do Caramiñal. Ben, hai unha enorme fortuna porque temos o testimonio de un veciño voso de hai 500 anos, que se di pronto, sobre como foi a revolta dos Irmandiños na vosa vila. Fala máis da pobra do Beán que da pobra que do Caramiñal, que da vila do Caramiñal, pero vale igual. Chamábase Xoán Farieiro, participou con 20 anos na revolta aquí na pobra dos Irmandiños. Fala de ese evento histórico tan importante para a súa generación 60 anos despois no peito Cadera Fonseca. E quen dirvos mellor darlle a voz a Xoán Farieiro, porque vou explicar mellor camiño, con decir que falaba obviamente en galego, pero no preito entre o arcebispo Fonseca saínte e o arcebispo Cadera entrante polo estado das fortalezas na Serra de Santiago, pois era un peito entre dous arcebispos de orixe castelán, non? E con en fin, que a altura de ese século XV, ¿no? Perdón, los séculos XVI, los peritos toman las declaraciones para el perito Cabrera Fonseca entre los años 1526 y 1527. De nuevo, fueron en castellano. Y los escribanos fan traducción simultánea y toman nota completa, es decir, no fan resumen, palabra a palabra, toman nota lo que din a 204 testimonias do preto Cabrera Fonseca, lo que din sobre a situación da fortaleza, porque se derrocaran y porque no se reedificaran na terra de Santiago, que en aquel momento era o mayor señorío feudal de Galicia. Pronto aparecen palabras en galego, pero entender que eu prefiro, por rigor, leervolo en castelán, que é como está no, nas probanzas do crédito Tabera Fonseca. Ben, di Fariñeiro, vio levantada la gente de la ría de Arosa en hermandad, que tenían alcaldes y cuadrilleros y diputados que mandaban la gente. En cada pueblo había su alcalde. Entonces oyó este testigo que por todo este dicho reino de Galicia se levantara la dicha hermandad. Con motivo de esa rebelión masiva contra los señores feudales en Galicia, según Fariñeiro era, y vuelvo a abrir comillas, por causa y razón de que antes había muchos malhechores y se hacían muchos males y robos y que se acogían a las fortalezas. Correo a voz en aquel momento, desde antes de la revolta hasta principios del século XVI, de que las fortalezas eran niños de malfeitores. Yo estudié esto en un libro salariano, Mentalidad de Justicia de los Irmandinos. Hasta ahí fala Fariñeiro, el levantamiento será. No hay nada distinto lo que se a mayor parte las testimonias de cuando falan desde otros concellos o provincias de Galicia. Luego concreta para concretan como fixeron a revolta na Pouporra do Beán, e bueno, iso é claro, máis interesante, ¿no? Vio que un Juan Domínguez de Linares, vecino de la ciudad de Santiago, bueno, ese como a mí, que non son de aquí, e veño como señor Liñares, aquí, para vou explicarvos o que fixo o señor Liñares. Por lo tanto, a historia, o século XVI, volve sobre o mesmo punto. Vio que un Juan Domínguez de Liñares, vecino de la ciudad de Santiago, que trucea mucha gente y viniera con ella como alcalde de la dicha hermandad, y fuera sobre Junqueras, que era una torre que fue de Esteban de Junqueras, y la vio derrocada. Y la vio derrocada. Y vio que la derrocara. Y que dicho Juan Domínguez llamara a la gente de la Puebla y ellos fueran con él a dicho derrocamiento. Bueno, la torre de Junqueras non era como hoxe, un pazo, unhas fambodas e cousas destas, era o poder feudal da zona. De feito, a Pobra do Deán era unha illa urbana rodeada de vasalos feudais que dependían ben de Xunqueiras, ben do seu sogro Sueiro Gómez de Souto Mayor. No século XII, moi tempranamente, o arcebispo Santiago lle dona a Pobra do Deán, Santiago do Deán se chamara ao cabildo da catedral, ¿no? Concretamente exercía ese poder señorial no marco da Igreja de Santiago o propio Deán. Por lo tanto, durante todos estos séculos 13, 14, 15 será a Pobra dove hanno. Bueno, o señorío do Cabildo era máis fronso, menos máis soportable que o señorío dos señores laicos que dominaban pois, a través da fortaleza, a vida e a veces a miseria de, do seu pasado, ¿no? Era o San Domingo de Linares, o dirigente máximo do que eu chamo o exército central da Santa Hermandad, que desde Santiago de Compostela axudaba as irmandades locais cando se trataba de derrubar fortalezas que se resistían, que creo que se debía ser o caso da Torre de Xunqueiras, ou que simplemente, polo seu tamaño, eran difíciles de botar abaixo, non? Necesitaba ser moita xente. Aparece claramente a cobra do gran itinerario do exército central que xeraba ao redor de Santiago e que Xoán Domínguez de Linares dirixía como alcalde, veremos logo, como alcalde máis importante da Irmandade de Compostela, que además facía de capitán e de diputado na Xunta de Irmandade no Consunto de Galicia. Si, segue Fariñeiro. E non sabe se os vasallos del dicho Esteban de Junqueras se hallaron en ello ou non. O sea, non ten claro se no derrocamento da Torre de Xunqueiras participaron os seus vasallos rurais, enténdese. Bueno, creo que aí hai certa retranca, supoño que sí participarían, pero aí ven o orixe da retranca, ven, esa retranca ten que ver coa orixe da rivalidade entre o Deán e o Carabinao, que respondeu durante séculos a poderes moi diferentes. O cabido da catedral, no caso da Pobra, e no caso do Carabinao, pois o señorío laico será o seu de Xunqueira, será o seu señor. Bueno, é que sabedes, ao longo dos siglos esa dualidade continuou hasta a unificación no século XIX, incluso, non sei se hasta os días. Bueno, máis adiante de Fariñeiro, asimismo los de la dicha hermandad derrocaron otra fortaleza que había en la dicha villa de la Puebla, que era fortaleza antigua y era del deán de Santiago y que no tenía sino una vara de casa, sin otra cerca ni aposento. Bueno, se está refiriendo al castelo.
Do
castelo. Estaba pegado a igrexa de Santiago do Deán. Ven a decir que era unha simple torre. Non me queixo. Noutro documento que utilizamos a unha sentencia judicial do ano 1496, se fala que o castelo voso era torre e casa. Sí, o sea que pode que non seña, como decía Fariñeiro, un aposento, un castelo importante, ¿no? Pero de todas maneiras as torres tamén se habitaban por parte do vicario, en este caso do Deán, a súa familia e alguna guarnición que con toda a seguridade militar tiña, ¿verdad? Tamén fala de que tiña casas anexas, es decir, que xan naquel momento onde estaba a igrexa de Santiago de Deán e onde estaba o castelo, pois era, pois é, un núcleo urbano, etc. Os restos, ben, están desaparecidos, non digo que van só as losetas actuales, pois pode haber os cementos, porque do resto non quedou nada. Contase nese documento de 1496 que os vecinos levaron a pedra, a madeira e o clavazón, que digo, os clavos, non deixaron absolutamente o castelo do Deán. Nese documento de 1496 queda claro que quen derriba a torre do Deán son propios irmandiños da Pobra, e aí se fala que o concello actuou por súa propia autoridade, e o que máis nos interesa é que non precisou a xuda da Irmandade de Santiago. Eu creo que simplemente porque a torre non ofreceu resistencia, ou seguramente as dúas cousas, simplemente porque o Cabildo de Santiago era parte moi importante da Irmandade, igual aos das outras catedrais. Por lo tanto, aceptaban, tenían asumido, digamos, que era una revuelta justa, y aquí se vuelve a repetir otra vez, que los vecinos de la Pobra, según, en este caso, la sentencia judicial de 1496, dicen que o castelo Borso estuvo siempre en poder de ladrones y robadores. Yo creo que simplemente es lo que se repite por toda Galicia, es que las guarniciones de las torres en los castelos, las fortalezas, se dedicaban a sacar su sustento, es decir, robar vacas para alimentarse, secuestrar gente, etc., en ese periodo final de crisis del feudalismo. Otra testimonia de la Pobra, menos interesante, pero que lo preso de Cabrera Fonseca, pero también en Gale Dato Novo, se llamaba Pedro do Barreiro. Por ejemplo, da o nome do alcalde local, da los irmandinos, da Santa Irmandade, que se llamaba Fernán Carela, Costa de, que é un apelido que por la zona existía, e a mellor o atopou na súa investigación a miña compañeira Ana Rubión, que vai falar dos nomes e dos lugares da Pobra na época medieval. É curioso porque Pedro Barreiro estivo con unha irmandade anterior que funcionou en Santiago e nos seus arredores entre 1458 e 1463, foi a Sevilla, e que ali diga como a irmandade de Sevilla asaeteaba e sete oito salteadores. A maneira de aplicar a pena de morte das irmandades en toda a coroa de Castela era con frechas de ballesta, de besta, como martirio de San Sebastián. Tamén se facía aquí, logo comentaremos. Bueno, esta é unha sentencia judicial do 12 de outubro de 1496, donde favorable ao Concello, que facilita que os reis católicos lle envíen unha carta que non se conservou ao Concello, donde se absolve aos veciños e ao Concello da Pobra do Deán, se absolve das acusacións de un Deán de finais do século XV, Diego de Muros, que logo sería bispo, non de Santiago, que actuaba un pouco por libre, a marxe de toda a tradición que durou séculos de apoios irmandinos que tiña o cabido de Compostela. Entón, él pretendía que os veciños, unha de dúas, ou reedificaban o castelo derrubado en 1467, ou tiñan que indemnizarlo a él con 1000 castellanos de ouro, que é moito, como viña, é moito dinheiro para él. Bueno, intervino tamén os reis católicos, pero sobre todo, que negou o preto foi a Audiencia de Galicia, donde deu por bo esto que decían as testemunhas, que os derrubamentos se fixeron por mandado del señor rei Don Enrique. Está confirmado por varios lados. E aí é onde outra vez aparece xogando un papel importante, non solamente para a Pobra, para toda a Galicia, pero Xoán Domínguez de Liñares, que foi o liberador, o amigo e o protector da Pobra do Real, pois a partir de entre a revolta irmandiña e a época dos reis católicos. Aí non aparece no centro da Fonseca de que lle era unha copia dunha carta de Enrique IV que, onde mandaba derrocar as fortalezas todas, que lle presentaron ao Deán, que non se enteraba, parece ser, ou facía que non se enteraba Diego de Muros, e que ademais seguramente yo ya pasaron también audiencia para que sentenciase en favor de los vecinos. Eso pasa el papel de Xoán Domínguez de Llanes, también toca el tema de unas cartas de rey Enrique que andaban circulando, según confirman otras testimonias. Por ejemplo, una dice que Xoán Domínguez de Llanes y otro disidente sin mandiño mostraran una carta que el rey Enrique les diera para derrocar las fortalezas. Decir que se atopó un archivo histórico nacional, una copia de esa carta, que por tanto verifica que es cierto. No era exactamente que dijera Enrique IV que se derrubaran todas, pero tal como decían, acabaronse derrubando todas, porque él decía que se votaran a veces aquellas que acogían más victorias. Y los irmandiños y la gente en Galicia de aquella época decía que en todas las torres, castellos y fortalezas se acogían los malfeitores, y además decían nos respuesta a otras preguntas que los caballeros eran los malfeitores del reino. Otra testimonia dijo, los oyó decir a Juan Rodríguez de Liñares que no tuvieran temor de ello, es decir, tenía un carácter protector Domínguez de Liñares, pero especialmente la cara pobre de Ángel en general también. Estigo hasta que morreu último, dato que temos de do ano 1501, dicindolle eso, no tuvieran temor de ello, es decir, de que os señores pedirán compensacións económicas por o daño producido no seu patrimonio por a Santa Hermandad do ano 1467. Bueno, os irmandiños da Pobra necesitaron o apoio da Irmandade de Santiago para derrubar a fortaleza de Sunqueira, pero tamén axudaron a outros. Di Fariñeiro que foron os da Pobra a derrocar Palmeira con a xente de la tierra. Foron ali a axudar aos vasalos campesinos de Palmeira e da jurisdicción de Palmeira para botar abaixo. Era do sogro de Estevo de Sunqueira, Suero Gómez de Sulto Mayor, que era tamén un señor de Rianxo, en toda esta zona da Ría da Luz, pues tiña moita forca, é decir, que Estevo de Sunqueira supo casar ben nese sentido. ¿No? Unha cosa que ten que ver coa segunda parte da conferencia. Fariñeiro, que é moi parlanchín, es decir, fala lo que se pregunta alemán, entiendo que era para ello, vamos, pero obviamente, en fin, dice que también vio derrubada a fortaleza de Lanzada, y que o veo con sus propios ojos porque iba de Romaría a Nuestra Señora Santa María de Abrea, o sea que a famosa Romaría la Lanzada ten mínimo 500 años de historia, solo que ahora no se le llama Nuestra Señora Santa María de Abrea, sino Nuestra Señora la Lanzada. Probablemente más, porque a capela de Lanzada es del século XIII, o sea que sabe que no sé si milenios, pero séculos. As tradicións orais e de práctica religiosa medievais pois duran moito. Bueno, para terminar, a revolta termina en 1469, na primavera, hai uns movimentos previos nos que nalgún deles participa Estevo de Sunqueira, porque hai un conflito entre él e o Concello da Pobra en xaneiro de 1469, que parte dunha provocación de Sunqueira, porque queima as forcas que eran o símbolo do poder jurisdicional da vila do Beán. O Beán nos comulga porque fai moitas veces causa común cos veciños contra, neste caso, Estevo de Sunqueira, e logo máis adiante incluso contra o propio arcebispo de Santiago, que hasta mediados do século XVI pues ainda pretendía recuperar o señorío de arcebispal de o señorío da Pobra do Beán, porque era moi apetecible, e obviamente era moi apetecible porque era unha vila mariñeira importante para no importante a pesca e o comerzo xa dende o século XII, porque cando ya conceden ao Cabildo é porque non é unha parroquia rural, ni máis, sino porque tiña naturalmente certa importancia económica. Bueno, queimou as forcas, puseron un pleito, e como o arcebispo Fonseca estábamos aínda no período irmandino, estaba fuxido en Salamanca, pois lle tocaba ao Cabildo da Catedral decidir. Hoy non temos a tendencia, pero con toda seguridade foi favorable ao Concello e prejudicar e contra as pretensións de Estevo de Xunqueira, que unhos meses despois, con toda seguridade, participou na batalla de Madrid xunto con o seu protector, e era un cabaleiro moi importante do arcebispo Fonseca, que ganaron eles, por certo, pero o castelo non se volveu a reedificar. Bueno, e agora vamos a conectar isto coa procesión das mortallas e diredes vos, bueno, e eso, pois pues eso son as cousas da historia, ¿no? que é moi complexa, e a xente que fai as revoltas sociais tamén é xente que vai de Romaría, como dixo Fariñeiro. Entón as cousas en determinadas circunstancias históricas pois se confunden. Eu fixen unha visita, a primeira visita aquí a Pobra do Caraminal no ano 1986, era Semana Santa, era un 5 de abril, para consultar o arquivo parroquial. Estaba facendo a miña tese de doutoramento justamente sobre as tradicións orais xeneradas pola revolta irmandiña. E fun alertado por un libro de Juan José Cebrián que se chama Santuarios de Galicia, publicado en 1982. E aí Cebrián, unha persona importante no arcebispado, e ao mesmo tempo sociólogo, en fin, tiña responsabilidades en Cáritas, na JOC, na UAC, en fin, un home do seu tempo, non? Pois aí fala por primeira vez de que a procesión das mortallas podía ter relación con, e abro comillas, la revuelta que asolou a Galicia en el último tercio del siglo XV, conocida por la guerra irmandiña. Bueno, se ve que leera a López Ferreiro y sobre todo a Consuelo Bouza, que en el año 1926 hiciera un libriño sacando datos de Pedro Tavera Fonseca sobre la revolta irmandiña. Ambos, López Ferreiro, Consuelo Bouza, pues estaban muy ligados ao cabido catedralicio. Bueno, e o propio Cebrián, que morreu no ano 2009, un mes antes, o fixeron do cabido. En fin, pudieron recoñecendo os seus méritos. Nunca antes se fixera tal cousa. Claro, estábamos na transición. En 1976 tivo lugar o Concilio Pastoral de Galicia. Neste libro de Cebrián, que era responsable de estadística en un sequimando arcebispado de Santiago, inténtase levar a práctica a conclusión do Concilio Pastoral de Galicia de 1976. E pon en práctica, negro sobre blanco, pois unha enquisa que fixera entre todos os arciprestes para pedirles información sobre as diferentes romarías populares que había en Galicia. Conseguiron un listado de 250 romarías populares. Bueno, no seu libro solamente analiza o de Porcén, 24, entre elas a procesión das mortallas da Pobra do Caramiñal, que además tiña, como el deixou claro, un interés histórico moi grande. Bueno, cando vim de visita aquí a vosa vila, hai 32 anos, cando era un rapaz, atendeu-me Nicolás Garrido, vamos, moi amorosamente, que estivo 50 anos de párroco aquí e foi un gran propagador da profesión das mortallas e do nazareno. Eu collín copia manuscrita documento que él me deu sobre as orixes da procesión das mortallas e eu que utilicei para a conferencia. Quedei pois un pouco pois en dúbida. Me convenceu completamente o estudio que estaba a facer no documento de la Fonseca, onde aparecía claramente a relación tan especial do máximo dirigente irmandiño de Santiago, Xoán Domínguez de Liñares, coa pobra do Beán. E iso foi o que explica que cando na primavera deste ano de 2018 Manuel Gago me pregunta, e digo, sí, claro que ten en relación, o que pasa que eu non tivera ocasión, porque un se mete en tantos fregados ao mesmo tempo, de volver sobre o tema, pero o interés de Gago é o que me levou a isto, non? A conferencia miña estaba pensada para explicar sobre todo as orixes irmandiñas da procesión das mortallas. Un análisis rápido do texto parroquial. O título é Libro de hermanos cofrades de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, erigida en la parroquia de la Puebla de León en el año 1941. Que aquí algún cofrade, bueno, salvo mellor que a mí, no yo, porque o libro non está na documentación que se envió ao Archivo Diocesano, e entón pues, probablemente o teñan eles, e con razón, porque ademais é unha irmandad de cofradía que está activa, ¿no? Que en cada nas festas, por lo menos o ano pasado, pues, se dedicou un tempo das festas do Nazareno a hacer un recordo dos cofrades que morreran nese ano. Estamos falando de algo que está vivo ainda. Entre os folios 5, nos folios 5 e 6 ven este documento excepcional. Vou dar o principio e o final, porque, bueno, un pouco longo. En el siglo XV, sendo alcalde maior e regedor de maior justicia de la villa de la Puebla del Deán, don Juan de Liñares, meu amigo, asolaba la región con sus crímenes y rapiñas una feroz banda de salteadores que tenía atemorizada a todos los vecinos de la dicha villa. Eso de la dicha villa, os pido la declaración do perito Cabrera Fonseca. Esta cosa que tienen de decir constantemente, la dicha, el dicho. Bueno, pues esto demuestra pues antigüedad la relación, por lo menos de esa parte del documento parroquial. O final es lo siguiente. Este es el origen de los exvotos que de entonces acá y a través de los siglos se vienen haciendo al divino Nazareno en el gran día de su fiesta, llamada desde entonces procesión de las mortajas. Aquella era párroco de Santiago de Orleán, Serafín Rivera, que estuvo 16 años, Domingo Fontaldi, que lo conoceu, me supone, por lo que vi, decía de él que tenía celo apostólico y noble inquietud creadora. Muy atrevido era Serafín. Serafín de él era muy atrevido para meter este tema, no en 1941, el tema de la revuelta social de los irmandiños, como a origen histórica de una procesión, como a procesión de la montaña, que bueno, estábamos en una época nada posguerra, en el primer franquismo, donde se estaba dando un gran impulso, digamos, a la religiosidad popular, con las autoridades franquistas al frente, aquí hasta un Franco en los años 50, y a cofradía de don Nazareno, que de una humanidad de honra. Entonces tuvo un valor grande de reconocer a sus orígenes, digamos, revolucionarias, la cofradía de Nazareno y la procesión de las montañas. Bueno, fue muy importante porque supuso un reconocimiento oficial de una procesión popular como la procesión de las montañas. Claro, este texto que comienza con las orígenes medievales y la profesión de inmortalia, es anterior a Serafín Rivera, eso seguro, porque él mismo buscó en Santiago si había más papeles sobre esto. Por lo tanto, es claro que él y la cofradía herda, digamos, algo que ya existía en el archivo parroquial o que le contaron, ¿no? Creo que de todo, porque ahí aparecen interpolados, sintetizados, probablemente varios documentos que no se conservaron y también junto con una tradición oral, ¿no? Se ve en ese documento que hay varias manos y que se invaden cosas en distintos momentos. Tiene una parte real, una parte imaginada, obviamente, pero la parte imaginada también es historia, hay que hacer historia también las lendas, las tradiciones orales y escritas de todo tipo, es una parte muy importante de la historia también. Bueno, yo ahora, ya para ir, para entrar en la recta final de mi conferencia, voy a dar 7 razones por las que considero pertinente, plausible o más verosímil esto, a origen de una línea de la profesión de las mortales. Primero, rápidamente, empieza así en el siglo XV, que es muy claro en ese sentido, y no imagina por qué tenía que ser exactamente en ese século. Sabemos que podían ser pues, promotores, párrocos, cofrades, interés en insistir en la antigüedad a su cofradía, pero ¿por qué no século XV? Bueno, Emilio Álvarez, un sacerdote inglés ilustre, que lo que volveré a hablar, en un pueblo gallego del 14 de septiembre de 1968, especifica, antes de Ciriano, especifica que a origen de esa procesión es en tiempos anteriores al reinado de los reyes católicos, es decir, a época de los irmandinos, ya que sabían. De luego fala de que Juan Iñárez. Tenemos para nos que este Juan Iñárez, que sin duda otros ya lo pensaron antes, pero digamos, quiero insistir en esto, era Juan Domínguez de Iñárez, porque era presidente principal de la Santa Irmandad en Santiago, en la sua zona de influencia. Y lo sabemos muy bien porque así durante los séculos de hasta seis, así se decía, lo decían los vecinos vosos que testificaron no preto Chavera Fonseca, parece como un perseguidor de malfeitores y tiene una especialísima relación coa poga do Beán entre 1467 y 1496, la sentencia que era la que sabe. Ahí está probado que tenía una relación, y no era de aquí, sino que era de fora, pero no tan de fora, era de Santiago, y a cobra do Beán pertenecía a la iglesia de Santiago, concretamente a do Beán do Carrillo. Bueno, puede extrañar que desapareciera o primero apellido Domínguez, en vez de Juan Domínguez de Miñares, dice solamente Juan de Miñares. Yo creo que un motivo pues puede ser cualquier cosa, porque a lo largo del tiempo cualquier cambio puede suceder, si son muchas manzas que intervienen. Pero una de las que si bien Juan Domínguez, pues hay muchos con ese nombre y apellido. Concretamente aquí, en la cobra, está, que era de Carabinar, por así decirlo, pero bueno, luego vino a vivir para Orleán, Juan Domínguez de Siance, obviante, que en 1572 hizo a capela de Alba, na igrexa do castelo. Entonces, se cadra mellor, non quería que houbera confusión entre Juan Domínguez que fixo a tan importante, a primeira grande capela da igrexa de Santiago de Odeán, con Juan Domínguez do século V. Bueno, están ahí os datos. Logo, o tratamento é un pouco longo. Alcalde maior e recedor de maior justicia. Bueno, isto é aplicable a Juan Domínguez de Miñares, seguro, porque era o primus inter pares entre os alcaldes de Santiago, que había varios. y no se conservó ningún documento de la Hermandad de Santiago. Que el signo Urense, por ejemplo, Nuno Dulcende aparece como alcalde mayor de la Santa Hermandad de las distintas ciudades y provincias do Bispado de Ourense. Este es un título oficial que, por los datos que tenemos, aparece como primero de los alcaldes y con un protagonismo muy grande. Podría ser, por sí, digamos, o cargo exacto que ocupaba Juan Domínguez de Liñares. Pero con todo, no quedamos contentos, porque el título responde a un tratamiento no solo longo, sino ampuloso, ¿no? Alcalde mayor, regidor, de mayor justicia, que es demasiado, no sé por qué esto. Bueno, busqué la documentación, sobre todo demasiado para una vida pequeña, ¿no? Estopé en la documentación referencias sobre la vida de Caramiñal entre los siglos XVI y principios del siglo XVIII, donde aparecen todos estos títulos así un poco exagerados. Claro que eran los que llegaban al alcalde, que nombraba al alcalde la vida de Caramiñal durante el antiguo régimen, que eran los señores Junqueiras, de Junqueiras, Souto Mayor, Mariña. Empezaron con Junqueiras y se fueron, enlazando con otras casas señoriales. Por lo tanto, una pista sobre el periodo, es decir, antiguo régimen, en que se pudo redactar este título tan exagerado y tan florido. Y probablemente el autor, a lo mejor alguien lo Caramiñal, porque desde luego, una prueba, rodear era imposible. Pertenecía a la Iglesia de Santiago, y tanto en Santiago como en Antigua, en la tierra de Santiago, se elegían solamente alcaldes ordinarios. El único cargo que se llamaba alcalde mayor era alcalde mayor nominado por propio arzobispo para toda la tierra de Santiago. Por lo tanto, esto viene de lo Caramiñal y de la época del antiguo régimen. Por eso decía que hay varias manos y varios momentos en la redacción de ese documento del libro de los cofrades. También después de 1480, los únicos alcaldes mayores que tenían realmente autoridad transmitida por la monarquía eran los alcaldes mayores de la Audiencia de Galicia. Por lo tanto, ponía que todos esos títulos a una vila pequeña dentro de la tierra de Santiago no tiene mucho sentido, pero nos aporta el dato de cuando pudo hacerse redactado entre el siglo XVI y principios del siglo XIX esa parte del documento parroquial. Luego se fala de una feroz banda de salteadores que atemorizaba a vila de Doleán. Bueno, esto reflita bien un ambiente pre-marino. No sería doado para alguien en un periodo posterior, en un digamos más recente, de entender ese clima de total alarma que se provocó la revolta de los limaldiños, de total alarma por los malfeitores y por la inseguridad y por la violencia y por la anarquía existente, ¿no? Yo pienso que cuando se redactó ese documento, o por lo menos esa parte más histórica del documento, alguien disponía de una copia de esa carta, de ese cuarto, algún documento de la Santa Hermandad de Santiago que luego se perdió. Lo que eran seguro es que esos malfeitores que andaban por aquí, no século XV, por la pobra do Deán, salían de la Torre de Junqueira, porque ahí es donde se concita pues toda la ira contra la fortaleza en este punto, igual que en el resto de Galicia. Se llegó a decir que si eran despistados y que andaban robando a los peregrinos, pero por aquí no pasaba el camino de Santiago, sino que como en el resto de Galicia se trataba simplemente de gente de la guarnición de la Torre de Junqueira. En la Santa Hermandad, hay una devoción sentida e interesada. En las testimonias del proyecto de Tabela Monseca, por ejemplo, Oquerín, una sobre los derrocamientos, era un servicio de Dios y del Rey. Eso se repite mucho. Otra, le llamaban Santa Hermandad, es que era venida del cielo. Sabemos que el nombre de Santa traen mucha polémica posterior porque los contrarios decían que no era santa, sino un fusqueña, escura, tenebrosa, etc. Y luego también decían que iban, una testimonia que iban a derrocar como si fueran en romería, otra vez a revuelta y a romería mezcladas. Los dirigentes seguro que eran los primeros en más interesados en hacer sentir, digamos, esa devoción y ese carácter, digamos, santo de la su revolta, como di Rivas, que la Santa Hermandad mandó una deuda para castigar a los caballeros por ser pecados, simplemente. Yo siempre seguro que era un ejemplo. Pero me parece creíble que Juan Domínguez de Miares participara en alguna procesión aquí, ¿no? Ven cuando Cristo a su visita para derrocar a Torres de Sunqueira en 1467, o después. Pero es muy curioso a su relación con siempre con los pobreses que por lo menos está bien documentada durante los 30 años. Otro dato también significativo es que al final del século V y durante todo el século XVI hay un incremento muy fuerte de las procesiones en las cofradías de penitencia. Eso estudió en Andalucía, y la contrarreforma y el Concilio de Trento ayudó en ese sentido. Por lo tanto, hay también más fácil la idea de que se creara, que da origen en el século XV, la procesión de las mortallas. Que este tema de las mortallas también está relacionado con la Santa Hermandad. Le daban banderas blancas, es un dato que tenemos, los símbolos que utilizaban, en este caso los estandartes, ¿no? Pero decían que los contrarios, que llevaban sudarios como banderas. Claro, ellos, si llevaban banderas blancas y consideraban santa a su obra, pues era porque el color blanco pues simbolizaba a luz divina, pero también asaba, o lenzo que ponía a los difuntos para enterrarlos. Por lo tanto, hay también una relación. Después se usa color morada a día de hoy, por parte de los ofrecidos, como sabemos, eso viene de la época barroca. Hoy en día, ainda en una zona de influencia de Galicia, como son algunos pueblos de Zamora, de León, ainda hay procesiones donde se ponen mortallas blancas los vecinos. Se trata de pueblos pequeños. En fin, aquí estamos ante una doble tradición, una consuetudinaria, popular, oral, que conocemos como procesión de mortallas, y otra oficial, letrada, escrita, que digamos lo que conocemos como procesión do Nazareno, con carácter, digo, más oficial desde el punto de vista de la Iglesia. Interactúa, evoluciona un tiempo, por ejemplo, en un documento parroquial, hay dos cambios posteriores al século XV. Un, que Liñares, que sabemos fue o alcalde de la Santa Hermandad, que vivo aquí, se ahora aparece como alcalde del Concello da Pobra, do Deano. Y la otra novedad es que a vinculación da procesión das mortallas con culto a Nazareno. Sobre o primeiro, eu creo que é incoherente, porque si no documento parroquial aparece Liñares castigando con pena de muerte a esos salteadores, Lobos Perdoa, pues eso no lo podía hacer un alcalde municipal, porque los alcaldes de los concellos no tenían esa posibilidad de condenar a muerte, ni los alcaldes los indígenas tampoco, naturalmente. Y si los alcaldes y los niños, sí, se trataba de una institución, digamos, muy excepcional, y la posibilidad que tenía monarquía de sentenciar a muerte se transmitía a las hermandades que se crearon en la Corona de Castela en el século XIII, de situación de inestabilidad, en este caso de guerra civil. Y aquí hay un caso concreto, en Santiago, a un malfeitor que robó una pescada en un mercado y o mata a la manera de la hermandad con flechas. Y ahí estuvo, obviamente, Juan Domínguez de Liñares, porque era digamos, o alcalde mayor de la Hermandad de Santiago y a la Tierra de Santiago, si, de Santiago, si hacemos caso a los que fueron redactando, incluyendo datos históricos en este documento de la Bolsa Parroquial do Beán. Bueno, este cambio de alcalde de Santa Hermandad, alcalde del Concello por parte de Linares, aquí no hay ningún plan Linares, no quedó en la comunicación y en la zona Bosa, pero es normal porque a partir del século XVII desaparece la memoria de los irmandiños. Yo estudié hasta medieval, yo estudié la miña cesa hasta el año 1674, pero a principios del século XVII, 1600, se perdió, por lo menos desde el punto de vista popular, la memoria de los irmandiños. Entonces es normal que se esquecera, cuando eso se puso sobre un papel, se esquecera a Santa Hermandad de 1467, y hubiera interés de que el Concello jugara un papel muy importante en una tradición religiosa, lo que hoy se contempla como siendo la fiesta religiosa más importante de la prueba de Orea. Tanto es un tanto que se apuntaron los concelleros o alcaldes de aquel momento aparecer así, en este caso en un momento religioso, como no a origen de una romería tan importante. Por lo tanto, este protagonismo del concelho supuso cierta incomodidad de código, por lo que volvió a decir, ya en el século XX, porque un protagonismo civil, laico, etcétera, y aparece una versión 2, algo distinta de la versión 1, que es el documento de los cofrades, ¿no? Y ahí ya no aparece ni un alcalde ni un concello, o sea que él perdoa a los malfeitores que estaban condenados a muerte, ya no es o alcalde, en este caso transformado en un alcalde de concello, sino pues era iglesia. Y ese cambio no tuvo éxito, porque lo que acabó, en fin, indo a misa, digamos, el documento de lo que estamos a hablar aquí, que se conservó un tanto sano en la iglesia parroquial y que os están ante los cofrades para que sea. ¿Quién hizo, intentó este cambio? Bueno, un personaje importante, eso no me he, Emilio Álvarez. Emilio Álvarez fue capelán con Alfonso XIII, prelado doméstico del Papa Pío XII, sabía lo que estaba a hablar, fue lo que hizo que a origen era los tiempos anteriores a los Reyes Católicos, morreu en 1954. Pero bueno, no fue adiante, concello e iglesia van xuntos na procesión das mortallas, y eso no lo cambia ninguén, claro, no creo que o alcalde de Osos, o Piñeiro, pues quisiera sustituir a la autoridad eclesiástica en eso de confesar y perdoar, pero de todas maneras, en el século XV eso era posible. Eso fue imposible por lo que estamos viendo, por una razón muy sencilla, porque debía de haber cierto culto hacia Joan Domínguez de Linares, cierto culto, un amor muy fuerte por lo que supuso de liberación de poder central más duro por parte de los vecinos de la Córdoba de Orleán y por la atención que les prestó, no solo a él, pero concretamente a él mientras vivió durante los años que siguieron hasta el século XVI. Bueno, sabéis que también ahí aparece una tradición de la procesión de mortalla en un momento dado culto a Nazareno. La procesión de las mortallas acaba siendo, en un momento dado, la procesión de Nazareno, se funda en las cosas. Yo busqué la prensa antigua y no atopé, y atopé como referencia más antigua que aparezca un Nazareno cuando se fala la procesión de las mortallas en 1919. Pero creo que realmente o culto nazareno nace cando o cardenal Patiño en 1806 pois fai a capela do Nazareno e a imaxen do Nazareno, o sea, e que será por lo tanto no século XIX cando se va produciendo esa convergencia entre la protección popular de las mortallas y un curso y un culto a Nazareno Nazareno, y un culto a Nazareno fue a manera, testigo a Iglesia, digamos, de oficializar una procesión popular que viene de muy antiguo, que era procesión de mortalla. Porque antes de 1806 no aparece ni cofradía, ni capela, ni imagen de Nazareno aquí en la Iglesia de Santiago de Orleán. Con todo, y además esta vez es verdad, en 1941 se produce un gran salto para digamos, la proyección internacional de la obra de Orleán, con esa fusión, la tradición popular y la tradición eclesiástica alrededor de lo que ya en ese momento ya era la procesión de las mortallas en devoción a Jesús Nazareno. Con todo, fijábamos bien, que el día, el tercer domingo de cada mes, para celebrar la fiesta de Nazareno, no es como en el resto de España y del mundo, o Viernes Santo, sino era el día en que, sabe de muy antiguo, no sabemos de tanto antiguo, se celebraba la procesión de las mortales. Fue una concesión que hizo, digamos, a la Iglesia oficial, pero que tuvo tantos beneficios finalmente para los ofrecidos, para la Iglesia y para la pobre, y para el concello de la pobra do Caramiñal que también se benefició finalmente, según un papel en esta historia. Más nada, viva el Nazareno en la procesión de las mortallas, viva Juan Domínguez de Iñárritu y la Santa Irmandad, viva a pobra do Caramiñal, una vila con muchas historias.